Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 4 de septiembre y estamos aquí reunidos para compartir con usted. Sí, nosotros nos reunimos aquí porque usted nos atrae. Usted es la razón más importante para que nosotros nos sentemos aquí todas las noches a hablar de finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches Ivette, y buenas noches también a toda nuestra audiencia que se encuentra en este momento conectada con nosotros, y también buenas noches o saluditos a aquellos que nos van a escuchar en otro momento. Feliz viernes para todos, feliz ombliguito de semana, Santiago, buenas noches.
Buenas noches, les confieso que hoy vengo muy agradecido, con mucha gratitud. Gratitud por un nuevo miércoles, gratitud por esta noche, gratitud por Sumas, gratitud con ustedes, señoritas, por acompañarnos noche tras noche, gratitud con nuestros patrocinadores y, por supuesto, gratitud especial con nuestra audiencia. Pero tengo que confesarles que hoy gratitud con la tecnología que nos ha permitido que nuestra coproductora y Antonio Trujillo hoy puedan conectarse remotamente. Así que tendremos un Sumas mixto, pongámosle. Y para
Así
ese
es.
Sumas mixto, pues también tenemos información variadita, información mixta, información que esperamos les sea de utilidad y que, pues la verdad, hemos seleccionado pensando en que les pueda ser lo más importante y lo más relevante por si acaso están tomando decisiones, por si acaso están invirtiendo y por si acaso quieren mantenerse enterados de lo que está pasando en la República Dominicana y en las inversiones en general. Así que, mi querida Rosy, ¿de qué se trata esa información? ¿Cuál es nuestra agenda para hoy?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día y aterrizamos inmediatamente en los mercados internacionales, donde inversionistas estiman que el nivel de soporte de Nvidia se situará en los $100.
Por otra parte, las conjeturas sobre el fin del dominio del dólar, dice JP Morgan, que son realmente exageradas.
Bueno, y luego vamos a hablar de las ofertas de empleo en los Estados Unidos que caen al nivel más bajo desde enero del año 2021.
Y Proconsumidor, ya en nuestro país, lanza el chatbot con inteligencia artificial para mejorar la atención al ciudadano.
Mucho ojo que la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana ha asumido la presidencia del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y otras instituciones financieras.
Y si queremos hablar de finanzas en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader destaca la estabilidad económica y las oportunidades de inversión que tenemos en nuestro país.
Y seguido hoy miércoles nos vamos a conversar a fondo y lo hacemos con Pablo García, quien ha invitado a Michael Mota, que es un emprendedor dominicano. En este tenor, pues él nos va a hablar acerca de su experiencia como emprendedor.
Sí, recordemos que Pablo eventualmente nos visita para hablarnos de emprendimiento en la República Dominicana. Y hoy pues quiere hacerlo desde la práctica, por eso nos ha traído este invitado especial. Luego de Pablo García y los mensajes de nuestros patrocinadores, volveremos con la estadística de hoy. Miércoles, ¿qué nos toca?
Hoy nos toca pulso del mercado.
Ah, bueno, muy bien. El pulso del mercado con Antonio Trujillo, así que no se lo vayan a perder.
Bueno, seguido del pulso, formulemos el algoritmo. Todos los miércoles está a expectativa de que usted nos mande una pregunta. Así es que síganos enviando sus preguntas porque sus preguntas nos hacen a nosotros aprender muchísimo también. Hoy vamos a hablar de los fideicomisos como vehículos para poder proteger el patrimonio también.
Y el matrimonio también, porque si uno no protege el matrimonio se le va al trasto.
Así
recordarles
es.
Que esta es una pregunta que recibimos la semana pasada y quedamos en deuda de responder. Y finalmente, Rosy.
Es correcto. Y finalmente, culminamos nuestro viernes con la frase a recordar. Ya escucharon nuestro menú. Quédense con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales, donde el fuerte desplome del día de ayer eliminó la cifra récord de más de 279 mil millones de dólares del valor de mercado de Nvidia y ha hecho que los operadores busquen en los gráficos pistas sobre dónde podrían terminar estas pérdidas. Para Jay Woods, quien es el estratega jefe global de Freedom Capital Markets, $100 por acción es un nivel clave a vigilar en torno al precio del cierre más bajo del mes pasado. Las acciones de Nvidia subieron un 1% hoy y cotizaban a 109.01 tras caer hasta un 3.6% durante la sesión anterior. Cito. No quiero ver que la acción registre un nuevo mínimo de cierre a partir del mínimo de agosto. Eso sugeriría realmente que las cosas han cambiado, al menos en términos técnicos, esto agregó Woods. Además, indican que la última oleada de ventas, las acciones han caído un 14% en las tres últimas sesiones bursátiles y fue provocada por los resultados del fabricante de chips, que no cumplieron las elevadas expectativas. El nerviosismo de los inversionistas se vio agravado por dos informes de investigación que fueron publicados en el día de ayer, en los que se alertaba sobre el gasto de las empresas en inteligencia artificial. Más malas noticias llegaron tras el cierre del mercado cuando Bloomberg informó que Nvidia había recibido citaciones en el marco de una investigación antimonopolio del Departamento de Justicia estadounidense.
Bueno, y ahora vamos a hablar de JP Morgan, que dijo el día de hoy que las insinuaciones de que el dominio del dólar en el sistema financiero mundial está llegando a su fin son erróneas. A pesar de algunas señales dramáticas de cambio en los mercados de materias primas y en determinados bloques comerciales, según JP Morgan, dice que el auge de China y el uso de sanciones económicas contra países como Rusia se traducen en una tendencia de diversificación, pero las razones de dominio del dólar estadounidense sigue estando bien arraigadas y son de naturaleza estructural. El banco mencionó el aumento de los depósitos bancarios en dólares en los mercados emergentes, el comportamiento de los fondos soberanos y los e activos extranjeros no sujetos a reservas. Afirmaron que compensan con creces el descenso del dólar en el conjunto de las reservas de divisas de los mercados emergentes. La cuota del dólar en el total de pasivos mundiales también sigue aumentando gracias a las cifras récord de emisión de deudas e incluso los rumores de desdolarización, perdón, en China parecen exagerados a pesar de la rivalidad geopolítica. Un informe del Banco de Inversiones dice lo siguiente. Abro comillas. Es probable que la erosión significativa del dominio del dólar lleve décadas y la disminución de la cuota del dólar en el comercio mundial y de las reservas de divisas no debe confundirse con desdolarización.
Y continuando en los mercados internacionales, en Estados Unidos, las ofertas de empleo estadounidense cayeron durante el mes de julio al nivel más bajo desde principios del año 2021 y los despidos aumentaron. Esto en consonancia con otras señales de desaceleración de la demanda de trabajadores. Los puestos disponibles disminuyeron a 7.67 millones frente a una lectura revisada a la baja de 7.91 millones en el mes anterior, de acuerdo a lo revelado en el día de hoy por una encuesta de Holtz de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La disminución de las vacantes coincide con datos recientes que muestran que el mercado laboral se está desacelerando, lo que ha generado preocupación entre los funcionarios de la Reserva Federal. El crecimiento del empleo se ha ralentizado, el desempleo aumenta y las personas que buscan empleo tienen más dificultades para encontrar trabajo, lo que alimenta el temor a una posible recesión. Las autoridades monetarias han dejado en claro que no quieren que el mercado laboral se siga enfriando al tiempo que se espera que comiencen a reducir las tasas de interés en su próxima reunión, que será dentro de 2 semanas. Tras las decepcionantes cifras de empleo de julio y una gran revisión a la baja de las nóminas del último año, los funcionarios de la Reserva Federal y los participantes en el mercado prestarán mucha atención a los datos de empleo del mes de agosto, que se publicarán el próximo viernes, en especial por si otro informe débil pudiera provocar un recorte descomunal de las tasas. El número de despidos, por su parte, aumentó a 1.76 millones, el más alto desde marzo del pasado año 2023, y liderado por los despidos en empresas de ocio y hostelería. Por su parte, la contratación repuntó ligeramente desde el nivel más bajo que se registró en abril del año 2020.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, anunció el lanzamiento de un chatbot basado en inteligencia artificial con el objetivo de brindar una atención automatizada y eficiente a todos los ciudadanos. El director ejecutivo de la entidad, el señor Eddie Alcántara, explicó que este innovador servicio disponible en la página web de la institución permitirá mejorar la experiencia del usuario y facilitará el acceso a informaciones relevantes en materia de consumo y sobre los servicios que brinda Proconsumidor. Él indicó lo siguiente, abro comillas, la incorporación de esta herramienta tecnológica es un paso importante hacia la modernización de nuestros servicios, lo que se traduce en mejora continua de la atención a los consumidores. Asimismo, dijo que este instrumento digital permitirá acercar más a los ciudadanos a la institución, ofreciendo soluciones inmediatas y precisas que garanticen los derechos amparados en la ley 358-05. El funcionario sostuvo que con el creciente uso de la tecnología, de las tecnologías avanzadas, Proconsumidor ha dado un paso más en una misión de proteger y educar a los consumidores dominicanos, implementando esta herramienta interactiva que permitirá resolver consultas de una manera rápida. También manifestó que el chatbot está desarrollado con la más reciente tecnología de inteligencia artificial, siendo capaz de entender y responder a preguntas frecuentes sobre reclamaciones, denuncias, educación al consumidor, orientación sobre productos y servicios, entre otros temas de consumos.
Y continuando en nuestro país, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana asume por tercera vez la presidencia del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras instituciones financieras, organismo que agrupa a 10 instituciones supervisoras del sistema financiero de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Colombia. Con esta designación, la Superintendencia de Bancos asume un importante rol que robustece su liderazgo y el de la República Dominicana en el ámbito de la región centroamericana. La Superintendencia de Bancos ostentará el cargo durante 2 años a partir de agosto de 2024. En su discurso de aceptación, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., se comprometió a fortalecer la supervisión consolidada y transfronteriza, promoviendo una vigilancia rigurosa y coordinada a favor de la estabilidad financiera. De igual manera, subrayó que se abordará la previsión de riesgos emergentes y los canales de contagio a nivel regional. Cito, los cambios en el entorno financiero global, así como las innovaciones tecnológicas, nos presentan nuevas amenazas y oportunidades que requieren una atención constante y estrategias proactivas. Esto dijo Alejandro Fernández W. Además de esto, añadió lo siguiente. Juntos debemos ser vigilantes, adaptables y aprovechar las sinergias para una supervisión efectiva. La toma de la presidencia va en consonancia con la visión institucional del órgano supervisor dominicano de ser un referente internacional, destacándose por una gestión modelo y a la vanguardia en materia de supervisión bancaria.
Bueno, y ahora vamos a hablar del presidente Luis Abinader, que destacó el día de hoy que durante más de 50 años la economía dominicana ha registrado un logro notable en la región, un crecimiento económico promedio anual de alrededor del 5%, alcanzando un Producto Interno Bruto de más de 130 mil millones de dólares, convirtiendo a la República Dominicana en la séptima economía más grande de América Latina y del Caribe. Asimismo, el mandatario dijo que la estabilidad macroeconómica ha atraído a los inversores al favorable clima de negocios que existe en el país y que el resultado es un importante flujo de inversión extranjera directa que en los últimos años ha representado cerca del 4% del PIB, uno de los más altos de la región. El presidente Abinader habló durante su participación en la conferencia sobre inversión e infraestructura en América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y Financial Times sobre identificación de oportunidades para inversores y gestión de activos. Expuso que esta realidad ha sido reconocida por Fitch, Standard & Poor's y Moody's, que recientemente han mejorado la calificación o perspectiva y además, según el índice de bonos de mercados emergentes, el riesgo país de República Dominicana es menor que el de otras naciones con calificación de grado de inversión, lo que permite un menor costo de acceso a los mercados financieros. El gobernante también expresó que para una audiencia de expertos, esta reunión es esencial para el desarrollo de nuevos enfoques que faciliten el acceso oportuno y adecuado al financiamiento internacional para la inversión en infraestructuras.
Hasta que nuestros factores del día, quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves. Mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Para los amantes del emprendimiento, así es, ya llegó de nuevo otro día más en el que contamos con la participación de Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en República Dominicana. Y hoy Pablo nos trae una sorpresa. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte aquí en Sumas.
Muy bien, Santiago, muy buenas noches también para ti.
Pablo, nosotros estamos encantados con esta sección porque despierta mucho interés en nuestra audiencia y creo que estamos por fin solucionando un poco las inquietudes que mucha gente tenía sobre el emprendimiento y que nosotros, desde Sumas, investigando, mirando en internet, veníamos tratando de solventar, pero no hay nadie como tú en la República Dominicana que desde el conocimiento y especialmente desde la experiencia pueda hablar de este tema con tanta autoridad. Nos encanta tenerte. Pablo, veo que hoy nos trajiste una sorpresa, veo que estás bien acompañado. ¿De qué se trata?
Sí, miren, justo me quedé pensando luego de los últimos dos programas, cuando tratamos los temas de cuáles deberían ser los primeros pasos para emprender, mencionamos la importancia de identificar cuál es realmente ese segmento de clientes o mercado inicial por el cual el emprendedor va a iniciar, entender realmente el problema o el trabajo del cliente para desarrollar ese producto o esa solución que ayude de mejor forma a resolver los problemas o el trabajo que tiene el cliente. Y reflexionando me quedé pensando que hay un emprendedor dominicano extraordinario que se llama Michael Mota y le pedí el gran favor de que se pueda sumar al programa para que a través de su experiencia nos cuente y permita, digamos, traer más elementos de práctica y de experiencia a los temas que hemos visto más a nivel teórico. Entonces yo creo que la experiencia de Michael es muy importante en este tema que tú mismo, Santiago, me preguntabas. Bueno, pero realmente uno puede co-crear con el cliente, uno puede realmente desarrollar la solución de forma conjunta con el cliente o no, si uno se tiene que animar a lanzar o es mejor esperar. Y muchas de esas dudas yo creo que nadie mejor que Michael para, a partir de su experiencia desarrollando su emprendimiento que es Alter State, para poder realmente comentarla y compartirla con la audiencia.
Excelente, me parece espectacular que estemos pasando de la teoría a la práctica, a la experiencia y poder conversar con aquellos que han vivido ese proceso de primera mano. Nos cuenten un poquito qué les ha dolido, qué les ha servido, qué les ha sido más útil, qué definitivamente ha sido inútil, qué se debe considerar, qué no. Porque es que de la práctica a la teoría siempre hay un pasito, ¿no? Siempre hay un tema importante y aquí las experiencias de otros nos sirven para aprender, nos sirven para reflexionar. No quiere decir, obviamente, que la experiencia del otro vaya a ser exactamente la mía, pero considerar ese camino que ya fue recorrido, yo creo que sí nos puede evitar muchos dolores de cabeza. Bienvenido, Michael Mota, aquí a Sumas, un placer que nos acompañes y muchas gracias por compartir tu experiencia con nuestra audiencia.
No, muchísimas gracias a ustedes, Santiago y Pablo, por la invitación y yo encantadísimo de poder aprovechar estos minutos y poder compartir con ustedes acá.
Pablo, ¿cómo le sacamos mejor el jugo a este hombre? ¿Por dónde empezamos?
Yo creo que para dar más contexto, probablemente, Michael, que comentes brevemente qué es Alter State y luego entonces nos vamos a meter de lleno en la historia, ¿no?
Claro, claro. Bueno, mira, básicamente Alter State es una plataforma todo en uno para el sector inmobiliario. Lo que nosotros, en la nube, o sea, imagínate, lo que nosotros hicimos fue básicamente englobar todas las operaciones que hace una inmobiliaria en un solo lugar. Dígase su sitio web, su CRM, su gestor de propiedades, contabilidad, marketing, reportes, todo lo que necesita una inmobiliaria para poder operar. Lo colocamos en una plataforma que está completamente en la nube. Ellos pueden acceder desde su celular, desde su computador, desde cualquier parte del mundo y llevar por ahí completamente su negocio. Ahí hoy en día nosotros pues tenemos ya más de 5.000 usuarios que usan la plataforma activamente, con más de 800 empresas, tanto a nivel nacional aquí en República Dominicana como en México, Colombia, Chile, entre otros países.
Ah, excelente. Y ahora sí, yendo a la historia, a esos primeros pasos, que es lo que estamos tratando de compartir con la audiencia, cuéntanos cómo inició Alter State y realmente cuál fue ese segmento de cliente donde identificaste la oportunidad de desarrollar un producto.
Claro. Básicamente, Alter State inició en una conversación. Yo anteriormente tenía una compañía de desarrollo de software. Y yo lo que hacía era desarrollar software a la medida para empresas. Entonces conocimos una compañía que es una inmobiliaria, que estaba en proceso de crecimiento y nosotros le fuimos a desarrollar su sitio web. Y entrando, pues, tuvimos mucha química a nivel de conversación con ese cliente, nos llevamos súper bien, le entregamos su proyecto. pero que era ese sitio web, que era un sitio web súper moderno y lo que sea. Pero en ese interín de desarrollo de ese sitio web, que duró aproximadamente como 3 meses, pues muchas conversaciones con el cliente, pues nos fuimos dando cuenta de situaciones que ellos estaban pasando. Y uno, el que es programador, yo soy programador por pasión, pero realmente soy mercadólogo de profesión. O sea, yo me gradué de mercadeo, pero realmente tengo toda la vida programando. Todo el que es programador siempre quiere resolver problemas. Entonces, en todas esas conversaciones que teníamos con los clientes, siempre escuchábamos temas que tenían sobre su proceso de venta, que no era eficiente, sobre cómo nosotros quizá lo pudiéramos ayudar a eficientizar ese proceso de venta, cómo ellos podían hacer que sus vendedores sean mucho más productivos, cómo ellos podían hacer que su proceso de cierre también fuera más efectivo, cómo podían tener un mayor, o sea, tenían como muchas situaciones, estaban creciendo rápidamente a nivel de ventas ellos, pero tenían mucho problema, mucho bache, y todo lo tenían dividido en diferentes plataformas. Entonces, como que para tú poder unificarla era un dolor de cabeza. Y entonces lo que nosotros hicimos fue como tomarnos ese problema como si fuera de nosotros. Y sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de remuneración, pues, de nuevo, por producto de esa química que tuvimos como que con ese cliente. Cuando digo química, es como que esa buena conversación que tú tienes con alguien, que a pesar de que no son problemas tuyos, tú quieres tratar de ayudarlo porque ya se ha formado como una relación, pues nosotros comenzamos a ayudarlo y desarrollamos como que un MVP en pocos meses. Nos pusimos a desarrollar como que esa primera, mini primera versión de Alter State. Y entonces fue a puro feedback, muchas reuniones, entendiendo qué eran lo que querían, o sea, cuáles eran los problemas que ellos tenían. Y no era lo que ellos querían, sino cómo nosotros podíamos ayudar, porque a veces la gente tiene como que, o sea, a veces la gente tiene como que la idea de que, oye, yo necesito esto para resolver mi problema, pero quizás hay formas más efectivas de tú poder resolver ese problema. Y como que en conjunto, en colaboración, entre ese vaivén de feedback, pues comenzamos a desarrollar como que esa primera versión de lo que después se convirtió en Alter State. Entonces,
Ahí, disculpa que te interrumpa, pero lo que dijiste es extraordinario. Me hace recordar la frase de Henry Ford que decía, si le hubiese preguntado a mis clientes qué querían, me hubiesen dicho caballos más rápidos, ¿no?
sí,
Entonces.
justo, justo, o sea, exacto, porque a veces la gente te dice, oye, quiero esto, pero no necesariamente eso sea lo que yo necesite. Entonces, a veces ellos, obviamente, porque están, el que está en el fuego, yo siempre digo como que cuando uno está en el fuego, uno quiere resolver ese problema inmediato que tiene, pero probablemente hay una forma más eficiente de resolverla, que puede ser como por otra vía, que no necesariamente sea la que tú estés pensando en ese momento. Y entonces era donde entrábamos nosotros, como que, oye, pero vamos a resolverlo de esta manera, vamos a implementar esto, vamos a hacer aquello. Y de la nada fuimos, o sea, de nuevo, sin cobrar nada ni por el estilo, a puro corazón. O sea, fue como que empezamos a desarrollar eso y ahí sacamos como que esa primera versión de Alter State. Uno, como en 3 meses, sacamos un MVP y comenzamos a mover todo lo que ellos tenían a la plataforma a esa primera versión de Alter State, que era algo extremadamente sencillo.
Y ahí también hay algo muy importante, que es ese perfil de ese primer cliente, ¿no? Que en el mundo de las startups se habla de early adopters o adoptadores tempranos, que tienen características particulares, que son quienes se animan a probar una solución, aunque no sea una solución que ya está totalmente probada en el mercado, ¿no? Entonces, quizá ahí, Michael, me gustaría que compartas, porque me imagino que has tenido todo tipo de clientes, ¿no? Pero que has distinguido estos clientes que son los ideales para iniciar, porque son justamente los que te ayudan a co-construir el producto.
Sí, yo creo que eso, digo, lógicamente es como clave para construir. Nosotros, mucho el crecimiento que tuvimos fue a base de productos. O sea, hay un concepto en el mundo de startup que se conoce como product-led growth. Al principio nosotros no hacíamos marketing, nada por eso. Y yo creo que fue producto de poder encontrar precisamente esos early adopters o poder identificarlos. rápidamente. Bueno, o sea, como que encontrar, porque al final del día, como tú dices, te llegan cientos de clientes, pero poder identificar esos early adopters yo creo que es crucial como para saber quiénes son esas personas que cuando tú hagas algo van inmediatamente a probarla y validar si realmente eso resuelve un problema para ellos. Porque al final del día yo creo que lo que ayuda a una startup, o sea, digo, y esto es algo que se repite mucho, ¿verdad? Como que para poder encontrar ese product market fit, tú tienes que realmente resolver un problema que el cliente tenga latentemente. No algo que tú crees que resuelve un problema. Entonces, nosotros hemos tenido como la bendición de que siempre encontramos muchos clientes, llegan muchos clientes, pero todavía al sol de hoy seguimos como captando esos early adopters. De hecho, cuando salimos fuera, fue como que salimos a buscar a esos clientes y a volver a tener esas conversaciones con los clientes para que nos trataran de ayudar a adaptar el producto. O sea, siempre estamos en búsqueda de ese tipo de personas que nos ayudan, porque al final del día nosotros, yo siempre le digo a todo el mundo, a todo nuestro cliente, yo no soy agente inmobiliario, nadie de mi equipo lo es, ni lo ha sido. De hecho, tenemos como una política por tema de cómo se maneja el negocio que no permitimos gente que ha trabajado, o sea, que se haya sido director de una agencia inmobiliaria. Y eso por un motivo, y es porque al final del día nosotros desarrollamos tecnología, pero quien nos dice si realmente funciona es nuestro cliente. Entonces, el poder escuchar, desarrollar, validar y iterar, o sea, como que ese proceso, escucho, desarrollo, pruebo, valido y reinicio, es como que es vital, y hacerlo muy rápido es esencial en esos primeros meses de una compañía que esté sobre todo. Y ojo, hablo como que mi experiencia, que es meramente en el área de tecnología. En otras áreas, no sé, pero en tecnología es vital tu poder escuchar, desarrollar, validar. O sea, ese proceso como...
Sí, eso es
como
fundamental
tal.
y uno lo ve a lo largo de muchos emprendimientos y a lo largo de la historia, ¿no? Los quienes tienen esa capacidad de enfocarse realmente en cuál es la necesidad del cliente y resolver la necesidad del cliente y desarrollar en base a lo que el mercado necesita, suelen tener más éxito que quienes desarrollan una tecnología porque ellos creen que saben lo que el mercado necesita, ¿no? Y quizá hacer un doble clic, porque me acuerdo que me habías contado en su momento que te habías casi como instalado en las oficinas del cliente para entender bien los procesos y demás. Entonces, destacar
Sí,
eso que creo que es muy importante también.
claro. O sea, en eso primero, después de que lanzamos ese MVP en la compañía, lógicamente se armó un tremendo problema en la oficina. O sea, imagínate que tú le digas a más de 60 vendedores en ese momento: no, ya no vamos a usar nada de lo que estábamos usando, ahora vamos a usar solamente esto, que estaba lleno de errores, lleno de problemas. Esa primera versión de Altered fue como que todo un... lógicamente, ¿verdad? Porque al final del día lo importante era ponerlo a correr. Y si ellos confiaban en nosotros, en que lo íbamos a poner a correr y después arreglarlo, pues ya era... Teníamos, como decimos en el dominicano, teníamos mitad del pleito ganado.
Oye, eso que tú
Entonces...
dices es clave porque Pablo nos decía que muchas veces los emprendedores esperan a tener la solución perfecta. Y fíjense
No.
que precisamente lo que nos dice Michael es, no, usted tiene que arrancar con lo que hay e ir construyendo sobre eso. Me encanta que desde la experiencia hayas vivido eso que Pablo nos señalaba desde la teoría.
Sí, totalmente. O sea, yo he hecho, o sea, como te digo, era horrible. O sea, el producto era feo, estaba lleno de errores, pero al final del día lo que queríamos era ponerlo en la mano del usuario. ¿Por qué? Porque desde que el usuario lo tuviera en la mano, él te iba a decir: esto no funciona. Porque cuando uno como programador cree que sí funciona, pero cuando tú tienes 40 gente usando el producto y comienza a darle demanda, pues no comienza a funcionar la cosa. Y lo que nosotros hicimos fue que después de que lanzamos ese MVP, pues duramos como 3 meses en la oficina de ellos, que literal, que casi casi nos sacaron un escritorio, porque yo estaba en la oficina de uno de los dueños de la inmobiliaria siempre. Entonces, era constantemente como que escuchando feedback. Yo me metí en las reuniones de los asociados, de la reunión de venta. ¿Por qué? Porque me encantaba escuchar qué era lo que a pesar de que no tenía nada que ver conmigo, me encantaba entender cómo funcionaba el negocio inmobiliario, porque yo tampoco sabía nada del negocio inmobiliario. O sea, yo no sabía ni cómo se vendía una propiedad, ni el proceso, ni nada por el estilo. Entonces, eso me brindó, o sea, además de que me abrieron la puerta, porque obviamente se la pedimos, o sea, como que, hey, quiero instalarme en tu oficina para yo pueda entender un poquito más y mejorar el producto. Eso me ayudó mucho como a entender el mercado, cómo funcionaba en la parte teórica, pero también a mejorar muchísimo más el producto, porque de primera mano teníamos el feedback del usuario. Y eso vale mucho cuando tú tienes una persona al lado tuyo que tú le pones a usar el software y a veces cosas tan básicas como un botón que está del lado izquierdo, pero debería estar del lado derecho. Parece sencillo, pero créanme que hace muchísimo la diferencia. Y ese tema de usabilidad del usuario fue lo que al final del día, en el largo plazo, o sea, hoy en día tú le entregas el 3D a alguien que nunca ha tenido un entrenamiento y lo primero que te dice, esto se ve demasiado fácil de utilizar. Y todo eso nació de esas primeras reuniones que teníamos con los clientes. O sea, de ese demo que teníamos en vivo con el cliente, él usándolo. Yo le ponía al Terestay, lo pasaba a mi computadora, úsalo, agrega una propiedad, agrega un negocio, agrega un contacto, sube la, agrégale una actividad. O sea, como que todo eso, el usuario iba y manual. Ya hoy en día hay muchísimos software que te permiten hacer eso, pero tú tener al usuario ahí de primera mano vale oro para eso, porque te da mucha retroalimentación de qué tú estás haciendo mal y qué cosa uno puede agregar para poder mejorar la experiencia dentro de la plataforma.
Y hay algo que también es fundamental, que justo era una de las preguntas que habíamos visto en el programa anterior, es que el emprendedor tiene que también hacer esa autorreflexión y ver si él y su equipo realmente son capaces de desarrollar una solución mejor. Y en este caso también, digamos, animarse a lanzar rápido, pero también tener la capacidad de poder arreglar todas esas cosas lo más rápido posible, ¿no? Y eso es
Sí.
algo que Michael tiene y que me gustaría que comentes y compartas esa velocidad, porque esto trae otro tema y es un error muy común en muchos emprendimientos de tecnología que buscan subcontratar la tecnología.
Mira, ahí hay mucha gente que dice que le funciona, pero realmente yo estoy completamente en contra de que si yo voy, o sea, si yo tuviera que volver, ojo, antes de hacer Alterstate, yo casi no sabía programar. ¿Ok?
Pero
Yo aprendí a
creo,
programar.
Michael, que vamos a dejar esta respuesta para un próximo episodio.
Sí, nos va a tocar volver a invitar a Michael. Ojalá nos reciba la invitación para seguir conversando de este interesante tema. Porque fíjate cómo cuando habla de experiencia, como que uno se engancha rapidito y se le va el tiempo volando. Michael, ¿podemos contar contigo para una próxima sesión?
Sí, claro que sí. Continúa eso.
Bueno, no se olviden, queda pendiente entonces la conversación con Michael Mota sobre cómo el emprendimiento se vive desde la experiencia. Aprendamos de los que ya lo hicieron. Paulo, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Sumas y a ti, Michael, por atender a la amable invitación de Paulo. Este es tu espacio
No,
también.
muchas
Mientras
gracias.
vayas a hablar de emprendimiento, bienvenido seas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Entre usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
Tú estás claro que
siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Le doy la bienvenida a Antonio Trujillo y a su Pulso del Mercado. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo le va?
Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches a Ivette, a Rosy y principalmente buenas noches a toda nuestra audiencia.
Bueno, yo le voy a decir algo, Antonio. Esa sí que fue una verdadera introducción la que le dio Santiago. Y estamos de verdad que esperando saber todo lo que ha pasado en los últimos 8 días en el Pulso del Mercado.
Bueno, empecemos por decir que los últimos 8 días son los que transcurrieron entre el miércoles 28 y de agosto y ayer martes 3 de septiembre. En ese lapso, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano tienen un registro muy bueno, 468.460 millones, un valor muy superior, casi 2.5 veces más que lo que señalábamos la semana pasada. 78.000 millones es una cifra muy interesante. Ahora, como es natural, y eso pasa en toda Latinoamérica, las negociaciones de valores públicos de deuda estatal son las que mandan. Por tanto, sobresalieron las negociaciones con bonos soberanos del Estado Dominicano. Y en estos 8 días que señalamos, el día de máximo volumen, máximo valor de negociaciones fue el viernes de la semana pasada. Ese día se negociaron 40.600 millones. En total, en esta semana se han negociado 78.000. Ya dije, de esos 78.000, 76 fueron de títulos de renta fija. Pero lo interesante de la semana es, además de los valores soberanos que decimos ya que son los más negociados, eso no es ninguna novedad, lo más interesante es que hubo colocaciones nuevas del mercado primario de cuotas de participación de fondos de inversión, y eso me gusta señalarlo muchísimo. El 30, por ejemplo, finalizó el periodo de colocación de 6.310 cuotas de participación del Fondo de Desarrollo Altio Energía, es el que durante mucho tiempo se llamó GAM Energía y que ha salido muchas veces en los primeros 5 lugares de los rankings de fondos de inversión. Ahora se llama Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía, que lo gestiona la AFI Altio. El mercado colocó 6.310 cuotas y fue un éxito la colocación. Venta total de este tipo de cuotas de participación de este fondo. Este fue el 12º tramo de sus emisiones. También hay que señalar la colocación del 20º tramo de cuotas de participación del fondo inmobiliario Excel 2, un fondo que ha sido muy activo en el mercado de valores dominicano. El 28 de agosto finalizó el periodo de colocación de este tramo y colocó 50.000 cuotas. Esto fueron $5 millones. Muy activo este fondo. Y hay que decir que además siguen muy activos el Fondo de Desarrollo de Sociedades de OVH de Fondos y el Fondo de Desarrollo de Sociedades de AFI Reservas. En cuanto a acciones, el mercado ha seguido bastante quieto, tranquilo. Hace una semana las de César Iglesias las señalábamos en 132. Esta mañana cerraron a 131.50. Y las de Promérica, que estaban a 100, esta mañana cerraron a 100. Total estabilidad del mercado. El acumulado hasta agosto nos habla de 1.300.000 millones en negociaciones en el mercado bursátil. Y la proyección que tenemos es que para fin de año el equivalente en dólares va a ser por lo menos de 31.000 millones. Es decir, más de 3 veces de lo que se negoció en el año 2022. 31 millones es la proyección, señor.
Antonio, y cuéntenos a cuáles protagonistas tenemos que estar pendientes para estos próximos 8 días.
Bueno, primero, pendientes con mucho agrado aquellos que tengan participación, que tengan cuotas en el fondo de inversión cerrado Renta Fija Altio United Capital, porque este fondo el 6 de septiembre va a repartir beneficios. En total van a ser 3.722.000 pesos dominicanos que reparten entre quienes tengan sus cuotas de participación de este fondo. Repito, el Altio United Capital. Hay también noticias en el lado de inversiones y reservas. El Consejo de Administración de Inversiones y Reservas tiene una nueva integrante, que la señora Javnia Odavías. De tal manera que el Consejo de Administración de este puesto de bolsa quedó con Francisco Elías Rodríguez, que es el presidente, ya estaba ahí. El puesto de cargo de vicepresidente corresponde al representante de la tenedora de reservas. El secretario es Luis F. Subero, el tesorero Daniel Alejandro Otero, y vocales son Flor Navarro, Jean-Charles de Montdeser, debe ser francés, y la señora nueva, la señora Javnia Jodavías Gómez. Otra noticia interesante, El fondo, para que estar pendientes también, porque vienen con sus colocaciones, el fondo JMMB de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible realizó una asamblea de propietarios de tenedores de cuotas y acordaron aumentar el capital. De tal manera que este fondo va a emitir en total 100 millones de dólares y por lo tanto van a ser 10 mil cuotas. Y esto significa que este fondo va a estar colocando muy próximamente una nueva emisión. Y eso es por ahora, señores.
Bueno, Antonio,
Bueno,
y
les.
hay una partecita que es inevitable que le preguntemos porque nuestra audiencia la espera. Y usted tiene aquí un compromiso ya con Rosy y con Ivette. Ese ya es un tema personal suyo. A mí me gustaría conocer sobre algunos datos de los mensajes internacionales, sobre alguna información que usted nos pueda compartir. Y con seguridad, a Ivette, Rosy y nuestra audiencia, pues también le gustaría la ñapa, ese ranking que usted ya tiene bien acostumbrada a toda nuestra audiencia de esperar y tratar de adivinar. Cuéntenos
Así.
entonces, señor.
Bueno, en los mercados de valores internacionales hay tres cosas interesantes. La primera es una noticia recurrente, se refiere a la Reserva Federal de Estados Unidos, porque ya se sabe, ya anunció la Reserva Federal, si bien no lo hizo oficialmente, pero ya lo dijo el presidente de la Reserva Federal, que como la inflación empezó a ceder, en la próxima reunión de la Reserva van a bajar las tasas de interés. La expectativa del mercado es qué tanto van a bajar, eso es lo que no se sabe. Y de ese qué tanto bajan dependerá el comportamiento de las acciones, empezando por las más poderosas, las tecnológicas. Segundo, en mercados latinoamericanos. Ahí, en Chile hay conmoción porque se conoció un fraude del cual no había antecedentes en el Banco Estado. El Banco Estado es un banco, como su nombre lo indica, es un banco estatal. Bueno, de hecho es el único banco que queda estatal en Chile. El Banco del Estado descubrió hasta ahora que desde hace 3 años, entre octubre del 21 y julio del 2023, se le estuvo presentando un robo continuado, un fraude que suma 6.500.000 dólares. Y lo realizaron ex trabajadores del banco. Se aprovecharon de un fallo de seguridad en el sistema informático del banco, iban sacando de a poquito hasta completar unas grandes sumas de dinero, 6.500.000 que se perdieron. El banco tuvo que salir hoy a decir que la gente no tiene problemas con sus dineros, se evitó una corrida, pero en términos del sector financiero de Chile hay gran desconfianza porque si eso pasó en un banco estatal, temen que pase lo mismo en bancos privados. Y además que no se conoce todavía y todos piden que se sepa cómo hicieron el fraude, qué fue lo que hicieron. Lo que se sabe es que fueron exfuncionarios. En Lima, en la Bolsa de Perú, en la Bolsa de Lima, estaban haciendo una evaluación de cómo se estaban moviendo las acciones este año. Y hay cuatro que son las que más se mueven, las que más son atractivas para los compradores, que son las de Cerro Verde y Buenaventura. Cerro Verde y Buenaventura son dos compañías mineras. En la Bolsa de Lima cotizan mucho las compañías mineras. Y además hay dos firmas del sector financiero que también tienen emisiones de acciones muy atractivas. Una es Intercorp y la otra Credit Corp. Son además compañías que tienen presencia en otros países latinoamericanos. Para finalizar con el ranking que a ustedes les gusta tanto, le
¿Qué nos
tengo
trae,
uno.
Antonio? ¿Qué nos trae esta noche?
Tienen que adivinar porque es imposible que no.
Cuéntenos.
¿Cómo se están moviendo las compañías de streaming en el mundo? Y a pesar de que ha disminuido su ventaja, la líder en el mundo sigue siendo Netflix. Le saca ventaja a Amazon Prime y a Disney Prime. Entonces me imagino que ustedes saben cuáles son las series o películas más vistas en República Dominicana. En las últimas 2 semanas.
Esa está como difícil, pero
Bueno, para no alargar, le digo las cinco series más vistas en Netflix en República Dominicana. La quinta es Emily en París. Es una
Ah,
serie que
pero
va por su
claro.
cuarta temporada. Ya las imagino que la están viendo, Emily en París. La cuarta es una miniserie que se llama Amor en la puerta de al lado. No, ninguno de ustedes la está viendo, por
No,
lo que
esa
veo.
no la he visto.
No.
A Emily sí la vi, a Emily sí la vi, pero esa que acabo de mencionar no la he visto, Antonio.
La tercera, en su primera temporada, es Magia de Sirenas. No, no sé de qué diablo se trate, pero Magia de
Tampoco,
Sirenas.
yo tampoco, no la he visto esa.
Bueno, vamos mal. La segunda más vista en República Dominicana, a excepción de ustedes, está en su primera temporada, se llama Respira.
Ay, muy buena, la vi el fin de semana, me gustó mucho y me quedé enganchada, esperando que anuncien la segunda temporada. Es muy buena esa, es española.
Y la serie más vista en República Dominicana en las últimas 2 semanas en Netflix se llama
¿Accidente será?
Accidente, que está en su primera temporada. Muy bien.
Uy,
Ah, la pegué.
Rosy, vea pues. En este ranking sí quedé, pero mal. Me perdí.
Y yo
Total.
totalmente, creo que hay
Total.
que entrar un poquito más a Netflix, Santiago.
Pero bueno, ni modos. Antonio, muchas gracias por compartir con nosotros la información de los mercados y por alegrarnos la noche y ponernos a adivinar con esos rankings que usted nos trae semana tras semana. Espero que tenga un feliz resto de miércoles, señor.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible, convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Ya estamos en el segmento donde usted es el protagonista principal. Sí, es usted, porque nos da la oportunidad a nosotros de poder responder y aclarar esas dudas que ustedes nos envían a través de los medios. Escuchen esto. Los fideicomisos como vehículos para proteger el patrimonio. O sea, ¿cómo se usa eso?
Fíjense que los patrimonios autónomos, que son la figura jurídica que emplea los fideicomisos, también el patrimonio autónomo es la figura jurídica que emplean los fondos de inversión, precisamente para defender el capital de los inversionistas. Así que los fideicomisos también juegan un papel similar. La única diferencia es que en el caso del fondo de inversión, ese patrimonio autónomo pues es a favor de absolutamente todos los inversionistas y está administrado directamente por un grupo de expertos cuyo único fin es poner a rentabilizar esos recursos con el menor riesgo posible en beneficio de los inversionistas. En el caso del fideicomiso, en cambio, pues puede existir para diversas razones, pero utiliza el mismo vehículo del patrimonio autónomo para efectivamente tratar de proteger el patrimonio del que se trata. En el caso que nos preguntan, pues suponemos que el patrimonio personal o el patrimonio familiar. Hay algo bien importante. Cuando hablamos de protección del patrimonio, protección de los activos, si bien es cierto que el fideicomiso permite transferir los bienes a un fideicomisario, que es esa entidad en República Dominicana llamada fiduciaria, que se encarga de resguardar esos activos y ejecutarlos o administrarlos en beneficio de los beneficiarios de ese fideicomiso. Y entonces esto protege los activos contra posibles demandas, embargos o conflictos legales, porque esos bienes ya no están directamente a nombre del propietario original, sino que en cierta forma, al ser un patrimonio autónomo del fideicomiso, pues esos bienes son exclusivamente de ese fideicomiso como tal y deben emplearse directamente para lo que quien lo generó, para quien creó ese fideicomiso, pues destinó. Usualmente, como les digo, en beneficio de los beneficiarios que determinó quién creó ese fideicomiso, quién tenía los recursos o los activos inicialmente. Entonces, si bien es cierto que protege posiblemente contra demandas, embargos o conflictos legales, es muy importante tener en cuenta que si en el momento que se constituye ese fideicomiso, quien lo está constituyendo, es decir, el dueño de los activos, del dinero, sabía que tenía deudas y sabía que le iban a perseguir esos activos y entonces obró de manera intencional para proteger esos activos de esa deuda que tiene, de esa demanda que tiene, en ese caso el fideicomiso sí puede ser embargable. Es el único caso, si se hizo con mala intención. De resto, pues el fideicomiso sí protege contra las demandas, los embargos, los conflictos legales. Segundo, los fideicomisos son muy útiles para diversas cosas, pero una de las que más se emplean es la planificación sucesorial. Es decir, pensar en cuando usted no se encuentre vivo, cómo se van a repartir los dineros, cómo se van a manejar, etc. Y aquí en la República Dominicana es posible hacerlo siempre y cuando se respete el derecho sucesoral. Es decir, siempre y cuando lo que usted determine dentro de ese fideicomiso haga parte de lo que la ley determina como sucesores directos suyos, sus hijos, posiblemente su esposa, sus hermanos, bueno, dependiendo quiénes sean los herederos. Muchas veces, transferir los bienes a través del fideicomiso con la planificación patrimonial termina siendo más eficiente y evita largos y costosos procesos de sucesión. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en un fideicomiso. Así que ahí ya van dos razones por las cuales pues uno puede pensar en hacer un fideicomiso para protegerse, proteger su patrimonio o el patrimonio familiar de esos temas que estamos hablando. Tercero, pues en algunos países los fideicomisos pueden ofrecer algunas ventajas fiscales, así que su patrimonio, entre comillas, se protege de la tributación que existe con esa estructura del fideicomiso. Y cuarto, muy importante, pues los fideicomisos permiten que usted mantenga muy en privado y con mucha confidencialidad los bienes y activos que son propiedad suya o que usted busca utilizar para ciertos fines específicos. Por ejemplo, si usted tiene un apartamento, ese apartamento aparece en registro a nombre suyo. Usted podría transferir ese apartamento a nombre de un fideicomiso y ahora en registro inmobiliario, ese apartamento va a aparecer a nombre de ese fideicomiso y no directamente a nombre suyo. Ese es otro de los beneficios que permiten los fideicomisos, mayor confidencialidad en la información. Y eso en cierta medida pues, le puede ayudar a protegerse también patrimonialmente frente a terceros que quieren causarles daños, que quieren afectar su patrimonio. Pero recuerden siempre, si usted no obra de buena fe y piensa utilizar los fideicomisos, bien sea para esconder bienes o para no pagar impuestos o para que no lo persiga una demanda, un embargo o un conflicto legal, pues el fideicomiso en últimas no le va a ser útil.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase de hoy viene de parte del Dalai Lama y él nos dice lo siguiente. Escuchen bien, por favor. El que piensa que es demasiado pequeño para marcar la diferencia, nunca ha dormido con un mosquito. Una frase absolutamente cierta. Los dejamos con ese pensamiento para que cada cual lo juzgue desde su perspectiva.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.